Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes que nos gusta mucho Isaac Asimov y el sol brilla luminoso, que diría él. Ahora os contamos un poquitín el tiempo. Son las 12 y media de la mañana en este miércoles 17 de mayo. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Soy Juan Madesa y este chico es Ángel García. Buenos días, Ángel.
Hola. Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo tenemos la mañana aparte de soleada?
Bueno, pues tenemos varios asuntos, algunos relacionados con la campaña, porque es normal, porque los partidos siguen trabajando, siguen vendiendo sus proyectos para que los ciudadanos los conozcan y a partir de ahí tengan algo con lo que votar. Evidentemente hay muchos ciudadanos que no votan en base a programa o proyecto, sino únicamente, pues depende cómo te llames, pero los partidos tienen la obligación, y yo creo que bien hecho, de presentar sus diferentes propuestas de cara a ese programa electoral, ¿no? Ese 28 de mayo, cuando los zamoranos vayan a las urnas. Entonces, todos los partidos, sin distinción, están pateando calle para explicar su programa a ciudadanos y medios de comunicación, para que seamos el altavoz, como es normal. Y también, ayer conocíamos una nueva declaración de intenciones de Jesús María Prada, porque es verdad que el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Zamora, además de presentar su programa electoral, como todos en la calle, también está dando algún anuncio que se extralimita un poco de eso. Por ejemplo, ya lo comentábamos aquí, el pasado fin de semana, en el mitin de apertura de campaña, confirmó que no va a utilizar puertas giratorias, es decir, en clara alusión a algunos predecesores que ha tenido en el cargo, es decir, que si los ciudadanos no le dan la mayoría para poder gobernar, que va a estar de líder de la oposición y que no se va a ir ni de diputado ni de presidente de la diputación, aunque den los números, porque hay mucho que dice, bueno, pues si no consigue el ayuntamiento, se va a la diputación. Bueno, ya ha dicho que no, que no va a haber puertas giratorias, que si no consigue ser alcalde, que será líder de la oposición y que en ningún caso va a ir a la diputación, ni como diputado de deporte, de cultura o incluso de presidente de la diputación. Pues bien, ayer también en otra entrevista anunciaba que va a mantener el sueldo que tiene actualmente el alcalde de Zamora, que es de los más bajos, lo más bajo de España. Él ha dicho que él no quiere tener la sensación de engañar a la gente, que si él entra a ser alcalde, que en el primer pleno no se va a subir el sueldo, ni en el segundo ni en el tercero. Es decir, que en ningún año que esté de alcalde va a percibir más de lo que está percibiendo ahora el actual alcalde, que es Francisco Guarido. Así que otra declaración de intenciones para responder a lo que decía Guarido hace unos días, que los aspirantes a la alcaldía estaban deseando entrar para doblarse el sueldo nada más entrar. Bueno, pues responde con esto Prada, que es que él, mientras sea alcalde, si los zamoranos quieren que sea alcalde, va a mantener el mismo sueldo que Guarido, porque él no entra a la política, él no entra a la alcaldía de Zamora como aspirante por tema económico, sino porque cree firmemente que Zamora tiene que mejorar y hay mucho por mejorar. Así que
pues te digo una cosa, Ángel, conociendo a Chuchi, que lo conocemos desde hace muchísimos años, yo creo que no hacía falta que lo dijera, pero diciéndolo yo me lo creo, ¿eh?
Sí, sí, no, yo estoy convencido que lo va a hacer. Es decir, otros a lo mejor dicen, no me presento, y luego sí, luego sí. Bueno, yo creo que hasta ahora todo lo que ha hecho Jesús María Prada en sus 4 años de diputado de Deportes y Cultura lo ha cumplido. Yo creo que la gente que ha tratado con él ha cumplido todo lo que ha dicho, y ahora no hay nada que nos haga pensar que vaya a ser lo contrario, ni que sea un brindis al sol, sino una realidad. Entonces, bueno, luego lo contaremos, y también hablaremos mucho de la Junta de Castilla y León, porque hoy se ha presentado ese acuerdo, bueno, se ha reeditado ese acuerdo que hay entre alumnos del CRIE de Zamora y de Liverpool. Es una especie como de intercambio entre alumnos de Liverpool y de Zamora. Es una actividad y una iniciativa muy bonita, y vamos también a contarla luego en el informativo.
Quédate un minutico, que hablamos en un segundín del deporte.
Muy bien.
Bueno, pues ya veis, hubo alguna nube a primera hora, pero vamos, se han ido retirando, pero como alma que lleva el diablo. Las temperaturas máximas hoy en Zamora, 22 grados, también en Toro, 21 en Benavente y 20 en Pola de Sanabria. Ahora tenemos 17 grados en Zamora capital, con vientos del nordeste, y las temperaturas máximas, pues ya veis que están ahí contenidas. Mañana 21 grados, el viernes 19, ojo que el sábado baja a 16. En fin, bueno, que estamos ahí conteniendo un poquito la respiración, y que llueva la Virgen de la Cueva. Te lo digo bromeando, pero estoy yo para pocas bromas con ese tema. Dentro de 40 segundos hablamos con Angelotti.
El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Bodegas Covitoro está de estreno. ¿Quieres que te demos una pista? Toca la campana en tu bar favorito y pide tu Barandales, tinto, blanco o rosado. Tú eliges. Barandales, de Bodegas Covitoro, para auténticos devotos del vino.
Deportes. Deportes.
Cope Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes hoy vamos a hablar de fútbol. Escucharemos al técnico del Alavés B, a Aira, exentrenador de la Cultural Leonesa, del Racing de Ferrol, para ver cómo ha sentado el sorteo ese Zamora-Alavés B de la primera ronda de las semifinales de la fase de ascenso a la Primera Federación. Así que seguiremos hablando del Zamora, también de los precios de las entradas, que ya lo conocíamos ayer, y de la fanzone que va a crear el Zamora para que desde las 3 de la tarde los aficionados que quieran puedan bajar a la Ruta de la Plata a disfrutar con el ambiente antes del partido, que será a las 6:30. Además, también tendremos balonmano y tendremos también fútbol sala con la última jornada del Intersala Zamora. Tienen que viajar a Arévalo para jugar la última jornada. Si ganan, se meten en el playoff de ascenso. Si pierden, seguramente se queden sin playoff. Así que va a ser una gran final y estaremos con Dani Martín, jugador del Intersala Zamora.
Perfecto. Luego hablamos en medio de Ángel. Gracias.
Muy bien, hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas, bien.
A ver, ¿de qué va el campo?
Pues mira, entre otros temas, de cosecha, de reclamación de daños que piden las organizaciones agrarias, de tema de ataque de lobos. Tenemos nuestra sección del Cocinaterio del París. Hoy vamos a hablar con Ángel Esteban, que es del restaurante París, pero también con un pequeño productor, en este caso hoy, de los huevos de la abuela, que tienen la explotación en Villalpando. Y los precios de la lonja, en fin, muchas cosas. Juanma, las 2 menos 10.
Luego te escuchamos, María José, gracias.
Vale, adiós.
Hasta ahora.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Tiene lo que necesitas y todo de fabricación nacional. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980 52 63 46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia, en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
¿Zamora está lejos de todo? Puede ser. Está lejos de la contaminación, de los atascos, del ruido, del estrés, de la inseguridad, de la carestía de la vida. Pero si buscas calidad y calidez para ti y para los tuyos, está aquí, a tus pies. Zamora lo tiene todo, pero si no lo valoras, a lo mejor no lo mereces. Quiere a tu tierra porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Solemos estar pendientes de las publicaciones que nos afectan. Hay mucha actividad literaria, tanto eminentemente literaria como poética, como técnica, de todos los frentes aquí en Zamora. Y seguro que se nos escapan muchas cosas, por lo cual, por cierto, os pedimos disculpas porque seguro, pero procuramos estar un poquito al hilo. Mira, el próximo viernes se presenta en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora a las 7:30 de la tarde la obra Arquitectura de la Luz, aportaciones de las compañías hidroeléctricas al patrimonio de Zamora, elaborada por Rafael Ángel García Lozano. Rafael, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Parece que el titular lo dice todo, pero hay que abundar un poquito en él. Cuéntanos.
Bueno, pues sí hay que abundar porque Arquitectura de la Luz, como muy poético, muy cerrado para que sea como muy fácil de retener, pero ese subtítulo, Aportaciones de las compañías hidroeléctricas al patrimonio de Zamora, bueno, pues aborda todo lo que las hidroeléctricas o bien promovieron ellas, y hablamos de poblados de los los poblados de las centrales hidroeléctricas o de los edificios que promovieron, por ejemplo, aquí en Zamora, en edificios de oficinas, pero también abordamos el patrimonio que, por consecuencia de los embalses, se va abajo y que, promovido por otras instituciones, por ejemplo, las diócesis o algún particular, financia o, de alguna manera, soporta o está detrás las instituciones hidroeléctricas.
Me imagino que tú serás de los que andas por ahí huroneando para arriba, para abajo, entrevistas, me acerco al Salto de Castro, me meto por ahí. O sea, haces labor periodística, en cierto modo, ¿no?
Bueno, los que somos doctores y además tenemos docencia, aparte en secundaria y en bachillerato, en universidad, esta es una de nuestras tareas, la investigación. Y claro, la investigación es directamente en fuentes, es directamente en campo, pero también hay que entrevistar. En este libro, por ejemplo, hay unas 100 entrevistas más o menos detrás, ¿no? Porque, sobre todo en época contemporánea, pues hay testimonios vitales y personales que están vivos, pero no están recogidos, y son tesoros, claro.
Sin hacer un spoiler, ¿qué es lo más llamativo? ¿Podemos distinguir lo que más te costó investigar, entresacar, y lo que crees que más va a llamar la atención, sobre todo para la gente que no sea muy técnica?
Bueno, el libro no es un libro muy técnico, aunque es un libro de peso y de rigor académico, es un libro que cualquier persona que se pueda acercar a él lo va a entender, porque está escrito deliberadamente así. La función principal de esta obra es divulgar, ¿vale? Lo más importante, divulgar los valores patrimoniales que tenemos en nuestra provincia. Este es el objetivo. Es una arquitectura realmente extraordinaria, porque en muchos casos viene de arquitectos foráneos, otros de aquí, de alta calidad, pero hay algunos como Luis Gutiérrez Soto, que hace el poblado de Villalcampo, que es uno de los dos arquitectos más importantes de la primera mitad del siglo XX en España. Y está aquí en Zamora. Esto no lo conocemos. De hecho, se han abandonado estos poblados, se llenan de pintadas, se entra, se rompen. No lo conocemos. Si no conocemos lo nuestro, no lo valoramos. Si no lo valoramos, no lo cuidamos. Y no lo podemos convertir en un motor de orgullo y también de cierta relevancia económica, incluso. Podemos darle hasta repercusiones, ¿no?
Oye, tú no paras. Yo, claro, lo tengo que decir, porque podemos hablar solamente del libro, pero yo quiero hablar un poquito de ti también, porque leo un poquito así lo que haces. Hemos hablado en antena de más obras tuyas, pero ¿tú qué vida llevas? Porque es que ya solo para llegar hasta aquí, conferencias sobre temas profundos, temas casi filosóficos, religiosos, culturales, das clases. ¿Qué vida llevas tú, Rafael?
Pues a mí me gusta trabajar. Y cuando tienes la suerte de que puedes trabajar en algo que además prestas un servicio, pues a pesar de que es costoso, que implica muchas renuncias, porque hay veces hay que renunciar, o sea, a actividades de ocio hay que renunciar, si no las cosas no salen adelante. Pero cuando se hace con una voluntad de servir y de proponer a la sociedad en la que vives y a la que amas, pues, esto es nuestro, esto lo tenemos, esto tiene valor, esto tiene potencial, pues se hace con dedicación, pero con cariño, porque es que hay que hacerlo.
Yo te lo digo porque a mí a veces me critican, yo intento estar un poquito al hilo, ¿no?, de las cosas, y cuando hay que cubrir, por ejemplo, algo del corazón, es que no sé quién es nadie, me quedé en la Pantoja. Entonces, si te ponen a ti, tú serías como un extraterrestre.
Nada, claro. Mira, de hecho, ahora antes de hablar en antena, estaba haciendo la compra, que también me da tiempo a hacer estas cosas, y estaban hablando de la Isla de las Tentaciones, y claro, yo es que, o sea, mi estilo de vida no va con eso. De hecho, en el confinamiento, mi vida no cambió tanto. Sí, no salía a la calle, claro, como todos, pero bueno, las tardes, pues delante del ordenador.
Claro, si ya no sales ahora.
A ver, salgo, tengo vida, claro que sí. Pero bueno, al final, es decir, cada uno entendemos la vida como la entendemos y yo entiendo la vida como pues dedicada a la investigación y con unas finalidades de servicio, no de búsqueda de un... Porque yo no vivo de esto. Yo no cobro nada de esta obra que sale. No recibo económicamente nada. En diciembre presentamos una obra anterior, La arquitectura religiosa en la provincia de Zamora,
¿sí?,
publicada por la Universidad de Valladolid. Cobro cero. Hoy miércoles en el Museo Etnográfico se inaugura una exposición manual espiritual sobre la España vaciada que comisarío. Bueno, pues hay que trabajar y cuando se hace con voluntad de servicio, pues las cosas salen adelante.
Es que te iba a preguntar también por la exposición. O sea, el comisario de una exposición pues es el que prácticamente le ponen sobre los hombros todo el peso de una exposición. O sea, desde el primer detalle hasta el último. O sea, que hay que estar ahí. Pero claro, tienes luego la presentación el viernes, conferencias, las clases. Pues ya digo, me parecía destacable porque es que conozco a mucha gente que se ahoga en un vaso de agua y hacen solo una cosa. Entonces me parecía remarcable por eso. Y me veo obligado a preguntarte en qué estás metido ahora. Porque estas cosas no salen en semana y media. ¿En qué más estás metido? ¿Qué vamos a tener que hablar contigo dentro de poco?
Bueno, ahora mismo estoy metido en acabar el curso con dignidad, que no es poco. Pero sí. Bueno, con algunos trabajos de carácter académico también, igual menos de mediano en envergadura, artículos académicos, pero bueno, hay que seguir investigando, no se puede. No.
Mañana te el viernes te acompaña gente destacada en la mesa, en la presentación.
Pues voy a tener la suerte que van a estar conmigo José Alonso García Moralejo, que es profesor de la Politécnica de Zamora, de arquitectura, fue presidente del Colegio de Arquitectos de Zamora, y bueno, nos une una amistad sobre estos menesteres, ¿no? Sobre la importancia de divulgar. Él siempre destacó cuando era presidente del colegio. ¿Qué tarea es tan interesante? Yo no quiero hablar de mí, Juanma, ya hemos hablado demasiado, pero creo que esto es importante destacarlo. ¿Qué tarea tan interesante cuando somos capaces de divulgar aspectos tan importantes como los patrimoniales, que en el fondo son de todos, aunque no sean titulares de todos, no sea la titularidad de todos, pero que también es que el turismo viene a ver el patrimonio y qué importante es que lo divulguemos, que valoremos el conocimiento de estas arquitecturas. Y bueno, pues iba a estar allí. Y luego, pues en la mesa va a estar también Judith, que es la directora de, bueno, la líder de Editorial Semoré, que es la que saca en este caso este libro, y el concejal de, perdón, el diputado de Cultura.
Es que claro, estamos en una provincia en la que el románico se lo lleva todo, me refiero, toda la fama, la poca que queda para el modernismo. Y claro, lo hablaba el otro día también con otra persona experta, decía, es que aquí tenemos cosas que la gente hace viajes muy largos para verla, el puente de Requejo, el viaducto de Martín Gil, y claro, yo ahora estoy convencido que vamos a mirar con otros ojos todo lo relacionado con la producción hidroeléctrica, ¿verdad?
Bueno, esa es la finalidad, ¿no? Y los que nos dedicamos a divulgar la arquitectura del siglo XX, pues llevo muchos años diciendo, hay más mundo que el románico, hay más mundo que la piedra. Cuando estuvimos defendiendo la difunta, valga la expresión, capilla del Hospital Provincial, era este el argumento, señores, que porque sean materiales sencillos como el ladrillo, porque sean muy contemporáneos a nosotros, no quiere decir que no tienen valor. Pero tú has dicho una palabra que a mí me parece que es clave, que es viajar. Hay que viajar, hay que entender por qué otros viajan a vernos. Y también cuando viajamos, es bueno que pensemos si solo vamos a hacer turismo o si vamos a viajar. Es decir, si voy, me siento y me tomo una caña viendo algo, o escruto, miro, me pregunto por qué. Yo creo que la forma más plena de viajar es esta segunda, dejándonos interpelar por lo que vemos. Pero bueno,
oye, que la cañita tampoco es manca, pero hay tiempo para todo.
Hay tiempo para todo, claro, hay tiempo para todo. Pero es bueno eso, que haya tiempo para todo y que cuando viajamos miremos más allá.
Y que también seguro que lo vamos a hacer con Arquitectura de la Luz, aportaciones de las compañías hidroeléctricas al patrimonio de Zamora, obra de Rafael Ángel García Lozano, que se presenta pasado mañana a las 7:30 en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora. Rafael, como siempre un placer hablar contigo y estamos pendientes de todo lo que hagas.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Atención, el ahorro en calefacción hará parada en las 100 comunidades que deseen una cuota de conexión 100% gratuita en el coste de la acometida de la red de calor Zamora Ecoenergías. Les recordamos que el tren de la oportunidad solo pasa una vez.
Infórmate en calle Alfonso IX 1 o en el 980 58 1575 de H Ecoenergías.
¿Te estás sacando el carnet de conducir? Ven a Psicotécnico Centro Duero. Centro autorizado por la DGT, especializados en la renovación del permiso de conducir. Te lo tramitamos telemáticamente. Es decir, gestionamos todo sin que pases por tráfico. También permisos de armas, seguridad privada, embarcación de recreo, operador de grúa y certificados médicos ordinarios. Para tu certificado psicotécnico, elige Centro Duero, junto a tráfico. Psicotécnico Centro Duero, 980-1600.
Agricultor y ganadero que proteges y cuidas nuestro entorno. Ahora nos toca cuidarte a ti. Confía tu Pacacaja Rural, porque con nuestra experiencia, agilidad y cercanía, cuidamos mejor que nadie de quien cuida nuestra tierra. Infórmate en nuestra red de oficinas. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre contigo.
We'll be right back.
Mira, hace unos segundos hemos escuchado una cuña de HECO Energías que decía algo así como: el tren de la oportunidad pasa solo una vez. Algo parecido decía. Me quedo con lo del tren de la oportunidad. ¿Y cuántos dejamos pasar de esos? Ya no te hablo filosóficamente en nuestras propias vidas, con nuestras propias mentes. Te hablo de algo tan que damos tan por hecho como el sitio donde vivimos, el planeta que tenemos, el trocito de tierra que ocupamos. El problema es dar por sentadas las cosas. Le das a la palanqueta, a la maneja del grifo y sale agua. Y es normal, es lo que esperas que pase. Le das a la luz y se enciende. Estas cosas mágicas que si hablas con gente de dos generaciones atrás o tres generaciones atrás, te dirían: pues mi padre no sé qué, pues yo iba a hacer pis al corral. Pues yo, damos por sentadas las cosas y creemos que van a ser siempre así porque sí. Bueno, pues con el medio ambiente pasa una cosa muy curiosa. Si había alguien que lo daba por sentado, que recuerde el verano pasado, mediados de junio, mediados de julio, bueno, lo que aquí vivimos, ¿no? Que a mí me recorre un escalofrío la espina dorsal. Bueno, pues no se trata de hacer de Pepito Grillo. Bueno, a lo mejor un poco. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Daniel Boyano, que es socio de Crío Sanabria. Y es una asociación que, bueno, muy peleona, nos cuentan muchas cosas para que nos enfrentemos a nosotros mismos, y en esta ocasión nos advierten del alto riesgo de incendio en zonas no quemadas de la Sierra de la Culebra. Daniel Boyano es geógrafo, es experto en medio ambiente, da clases en un máster en la Universidad de Complutense de Madrid, otro en la de Santiago de Compostela, es miembro fundador de la Asociación Crío Sanabria. Estos son sus créditos para poder contarnos estas cosas. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Como decía Quino en boca de Mafalda, que la voluntad es lo único en el mundo que cuando está desinflado hay que pincharlo, ¿verdad?
Así es, así es.
Y a mí me ha preocupado, porque yo había oído el año pasado, dice, bueno, lo que se ha quemado ya no se vuelve a quemar. Bueno, pues resulta que no es así.
Sí que se puede volver a quemar, y además hay que recordar que el año pasado, pues más de la mitad de la Sierra de la Culebra no se quemó. Y eso es en lo que estamos intentando hacer ahora una llamada de atención, para preservar lo que no se ha quemado, al mismo tiempo que recuperamos poco a poco lo que sí se quemó el año pasado.
¿Qué es lo que podemos hacer para, con esto que estamos hablando y que hablaremos más veces, generar prevención con mayúsculas? No se trata de generar congoja, digo congoja por no decir otro sustantivo, pero sobre todo eso que llamáis vosotros la cultura de la prevención. ¿Cómo podemos llegar a la gente?
Pues yo creo que se deberían hacer planes de resiliencia a todas las escalas, tanto a nivel municipal como a propia escala de la región de la Sierra de la Culebra, como a nivel provincial, en los cuales se tuviera en cuenta pues la sabiduría de la población local. Se tuviera en cuenta también que hay que tener pues un personal contratado durante el mayor número de meses posible y a las mejores condiciones laborales, y también, por supuesto, tener en cuenta en el contexto en el que estamos actualmente, en el que están subiendo las temperaturas continuamente, hay fenómenos extremos que se producen puntualmente que pueden llegar a producir o ampliar las condiciones de los incendios, y también en el contexto en el cual hay muchas especies que hemos introducido los seres humanos en el entorno de la Sierra de la Culebra, en este caso, que fomentan el fuego. En base a estos tres ejes que podemos actuar a nivel también, como decía antes, pues regional y también a nivel municipal, es a través de los que nos tenemos que coordinar, y sobre todo siempre en base a la educación ambiental y al conocimiento del territorio.
Va a haber que inventar algún refrán nuevo, porque el de Santa Bárbara, cuando llueve, ya este ya se nos queda corto. Y mira, hoy con el viento que ha soplado, que ha sido bastante furibundo en algunos momentos de la mañana, me he acordado de todas esas circunstancias del año pasado que nos comentaban los expertos, la gente que estaba allí jugándose la vida, apagando los incendios en media provincia de Zamora. Y me decían, claro, mucho material, lo que llaman ellos pues toda la masa forestal, combustible, el material, sequedad extrema, temperaturas altas, y además para aderezarlo, un viento que te pasas. Es que eso se puede volver a repetir perfectamente.
Estas mismas condiciones se están repitiendo en este año y encima en fechas adelantadas, como hemos visto con las diferentes olas de calor que hemos tenido en el mes de abril Esto ha hecho que se reseque el ambiente mucho más. Los suelos también tienen una gran pérdida de humedad y se espera que en el verano se den esos puntos de subida puntual de la temperatura como ocurrió el año pasado. Todo ello sumado a estas condiciones que no son habituales de nuestra primavera, con temperaturas mucho más altas.
Yo, de verdad, Daniel, te hablo en román paladín como si estuviéramos tomando un café. Yo a veces pienso que es que simplemente los seres humanos somos tontos y no tenemos remedio. Yo, hay una serie de cosas, pequeños detalles de la vida que me hacen pensar eso. Por ejemplo, que cualquier adolescente estudie lo que es un boer, que no es un barquillo de nata muy rico, sino un pueblo germano asentado en Sudáfrica, pero no tenga ni idea de cómo hacer la maniobra de Heimlich, por ejemplo, o no sepa prácticamente de dónde viene un litro de leche. Y con esto de estos fenómenos, esta chorrada que llaman incendios de sexta generación, que es una manera boba de decir las cosas para confundir a la gente, yo pienso, circunstancias vinculadas al cambio climático, lo que denunciéis vosotros, un plan eficaz contra incendios, defender como si fuesen ángeles las condiciones laborales de toda la gente que apaga los incendios. Y hay dudas con todo esto, estamos viendo protestas a diario. No tenemos arreglo simplemente entonces, ¿no?
Y se te ha olvidado mencionar también la sabiduría de la gente de los pueblos, que hay que canalizarla hacia proyectos y programas de prevención oficiales y con vinculación legal incluso. Es la mezcla de las tres patas que habíamos hablado. Y luego en la gestión de riesgos naturales, en este caso los incendios, pero si nos fuésemos a otros continentes estaríamos hablando, o incluso a otras regiones de la península ibérica podríamos hablar de inundaciones o terremotos. Tenemos los seres humanos memoria cortoplacista en la cual se nos olvida rápido los problemas a los que podemos estar expuestos. Y ante esta circunstancia, pues se vuelven a producir las circunstancias continuamente propicias para que se vuelvan a producir estos fenómenos o estos eventos extremos adversos. En nuestro caso, los más peligrosos, los incendios, en el caso de la provincia de Zamora.
Yo, si fuera un responsable público y tuviera mano, que es una expresión que utilizo mucho, ¿no? Si tuviese mano en todas estas cosas, de esto que tienes el poder, ¿no? Pues a mí me parece, si voy a cambiar el sentido de las calles de no sé dónde, pues hablo con los conductores de autobús, con los taxistas, con gente de la zona, no sé, más que nada, pues yo no tengo ni idea. Si vas a intentar prevenir incendios viendo lo que nos ha pasado últimamente, pues yo hablo con la gente a pie de campo, tengo contentos a la gente que los apaga. Hablo, tú que estás todo el día, a ti localizarte es complicadísimo porque andas todo el día por el monte. Cuando no estás en la universidad, estás en el monte. Es decir, conoces el terreno. Y me llama la atención que no se pregunte al experto, ¿no? Me llama mucho la atención. Yo tengo esa sensación, por lo menos.
Sí, bueno, personalmente mis conocimientos vienen de las dos partes que os había comentado anteriormente, de las personas de los pueblos que han vivido en este territorio durante tanto tiempo y han tenido que convivir con los fuegos y han sabido apagarlos, además, y también con el personal técnico de universidades, de forestales que están también todo el día en el campo y de las propias personas que los apagan en el momento del evento. Una mezcla de estos conocimientos para poder desembarcar en un plan de ordenación del territorio que sería lo ideal, en el cual se hablará de los incendios, pero también de otras circunstancias que tienen que ver con nuestro territorio.
Lo que pasa, Daniel, para terminar, si no se ponen de acuerdo en el ámbito nacional, con el terrorismo y con cómo hay que tratarlo y vivirlo, si no se ponen de acuerdo en eso, claro, digo, ¿cómo se van a poner de acuerdo en otras cosas? Yo reconozco, intento ser muy optimista, pero a veces la realidad es como que me golpea en la nariz y duele. Ya cuando te da por tercera o cuarta vez en la nariz, duele bastante. Daniel Boyano, socio de Crío Sanabria, miembro fundador, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos estas pinceladas que esperemos que le lleguen a alguien con mano, yo siempre lo espero. Un abrazo y gracias por estar en COPE.
Gracias por vosotros y hasta la próxima.
Hasta luego. Escuchar al experto, fíjate tú, suena perogrullada, pues no. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.